Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso significa que nos quedan como 50 para poder seguir votando en nuestra encuesta de hoy de Twitter, Carlos.
Aquí llega el chico de la curva. A ver, he visto esta mañana en la prensa que hay supermercados que...
Eres de la curva, tomas el café...
¿Por qué es la chica?
El café alegre de la mañana.
Alguna vez podría ser el chico en la curva, ¿no?
Sí,
es que
también es verdad.
Hola, soy yo, que es que aquí salí. Bueno, no, oye, siempre la chica de la curva.
Pues piénsalo a largo plazo.
Bueno, a ver.
Para ti mismo.
He visto en la prensa que han hecho la prueba los de la OCU y hay supermercados, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Leganés, una malla de limones.
Sí.
Pues de un supermercado a otro, una diferencia del 278%, que yo no sé ni calcularlo con lo que es eso.
Pero
más
bueno,
del doble. De uno, de una malla de limones, de menos a 0,99 en un sitio y a 2,78 en otro.
Pero bueno, ¿qué tiene esos limones? ¿Te cantan algo?
Serán del Caribe.
No sé.
Bueno, a ver. Al final, que la cesta de la compra ha aumentado, un 2,8 en general, y sobre todo frutas y verduras como productos frescos. Eso se ha ido para arriba sin parar. Entonces preguntamos, ¿dónde compras normalmente los productos frescos? En nuestro arroba buenos días OM. Y la cosa está así. En grandes superficies, el 31% de nuestros oyentes. Supermercados, 31%.
Sí.
Y en comercio tradicional, fruterías, etcétera,
sí,
38%.
Bueno, va aumentando,
o sea,
el comercio de proximidad,
sí,
que eso no
lo
gusta.
La cosita así repartida. Pues bueno, seguimos preguntando hasta la una y lo actualizamos, si te parece.
Venga, perfecto. Arroba buenos días OM, ahí entráis, está la encuesta, votáis, hacéis feliz a Carlos.
Ay, sí.
Nos quedamos todos encantados de la vida. Y
tengo mejor carácter, no me aparezco a la gente en las curvas.
Cierto, cierto. Tiene mucho mejor carácter cuando hay más votos. Así que echadnos una manita, que luego tenemos que lidiar con él. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Por la lluvia que no cayó, por amar el bochorno cuando no éramos pocos y la brisa sopló a favor. Si la cucharilla me cambiaba de sombrilla, la paloma se despidió. El café de la esquina, sin mesa ni silla, la guitarra y un buen cajón. Y un compás nos devuelve la libertad. Pues lo quiera durar. Espero que el viento reviva el encuentro de voces que ya no se oirán. Las cuatro caladas de Semana Santa, los dulces de la Navidad.
Esto que estamos escuchando se llama Callejuela. Y quien lo canta es Rafa Romera, es concursante de Operación Triunfo. Es su tercer single, el tercero que saca desde que pasó por este concurso. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué bonito,
¿Qué tal, Eli?
Qué bonito.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, Callejuela, que habla sobre momentos, bueno, pues vividos en las calles, la libertad de la gente, reuniones de gente, en fin. Esto que ahora nos suena casi a ciencia ficción, ¿no?
Sí, precisamente es que me parece que las canciones muchas tienen un significado. Yo no la hice pensando en todo esto tampoco que iba a pasar, ¿no? Imagínate, yo estaba en Operación Triunfo y la hice antes de saber nada. Pero parece que la canción está hecha al detalle para recordar por esos momentos que es una pena, pero se están perdiendo. Y no sabemos tampoco con todo lo que está pasando, si volverán y si volverán de la misma forma, ¿no? Pero bueno.
tienes toda la razón. Claro, tú eres cordobés. Imaginarse las calles de Córdoba vacías, eso tiene que ser desolador.
Sí, que realmente también la esencia también de un poco de Andalucía, ¿no? Son las calles, ¿no?
Claro, y la gente, y la alegría, y, sí, y el finito, y la manzanilla, y el cante, sí, y el baile, y todas estas cosas que ahora, como digo, bueno, pues nos suenan muy lejanas. Y lo peor de todo, fíjate, Rafa, es que nos estamos acostumbrando, ¿eh?
Sí, nos estamos acostumbrando ya, es una pena, pero bueno, a no darnos abrazos, a no poder, pues ya está, bueno, estamos acostumbrando a esto. Incluso, mira, yo estoy aquí en Londres, que tuve que venir por una cuestión, y estaba aquí, yo siempre llevo la mascarilla, porque claro, allí en España te multan, y aquí en Londres, pues, es opcional. Entonces, yo traigo la mascarilla, y mi amigo, como están acostumbrados, y aquí dice, pero ¿por qué estás con la mascarilla? Y digo, tío, que te multan. Y dice, no, que no te multan. Y digo, pero yo lo entiendo así, entonces yo no me la quito. Y la verdad que es algo que ya lo tenemos como ya parte del outfit, y aparte de nosotros, la mascarilla. O sea, sí, me siento raro cuando me quito la mascarilla.
Sí, fíjate, a mí me pasó hace unos días que me despisté y salí a la calle sin mascarilla, y cuando llevaba andado, pues no sé, 10 metros, me di cuenta y fue una sensación de salir a la calle con el culo al aire, así te lo digo, ¿eh? O sea, fue una sensación como, Dios mío, ¿qué hago? No sabía si volver para atrás, me daba vergüenza, seguir avanzando me daba más vergüenza. Fíjate tú hasta qué punto ha cambiado nuestra vida, ¿eh?
Sí, sientes que te falta algo, ¿verdad?
Sí,
qué bueno, ¿verdad?
Sí, es qué increíble. Fuerte. Oye, que no sabía yo que estabas en Londres, que creía que andabas en el Rincón de la Victoria, porque tú eres un cordobés de Ademuz, pero que vive en Málaga.
Vaya, sí, lo que pasa es que me vine a Londres, vine hace una semanilla, nada, para unos días, y me vuelvo mañana seguramente, me volveré para otra vez para España. A ver, porque yo me he enterado aquí de todo lo que está pasando, imagínate. Yo no sabía ni la decisión de horario ni nada, me enteré pues aquí, estando aquí.
Oye, ¿qué tal se te da el inglés?
Bueno, regular. Antes se me daba muy bien, pero claro, también el inglés, si pierdes la práctica, llevo mucho tiempo sin practicarlo y bueno, ahí me voy defendiendo porque lo entiendo, pero lo que muchas veces me cuesta sobre todo es los conceptos.
Oye, y el acento, a veces el acento es complicado para un andaluz, ¿eh? Yo tenía una amiga que hablaba inglés, lo hablaba todo, pero con acento andaluz. Entonces no le entendía a nadie porque decía, excuse me, please. Y entonces nadie le entendía a la pobre y hablaba divinamente, ¿eh?
Qué bueno, aquí también nos pasa un poco, ¿eh? A mis amigos también que son andaluces, imagínate. No, pero ellos se defienden bien.
Oye, hace unos meses, creo que fue en julio, que decías que querías sacar un disco el año que viene. De momento tenemos 3 singles. ¿El proyecto se ha quedado aparcado o sigue adelante?
Pues, a ver, yo sigo hacia adelante con todo, con la música, con todo lo que venga, y claro, también lo que nos dejen hacer, ¿no? Los conciertos, pues, evidentemente están cerrando las salas y todo, pero bueno, música podemos seguir haciendo. Entonces yo estoy dispuesto a hacer el disco el año que viene, que tengo muchas ganas. Y bueno, pues si no hay una cosa, hay otra. Pero está activo también, de alguna manera.
Oye, los que habéis pasado por Operación Triunfo, casi todos coincidís en que eso ha sido un punto de inflexión en vuestra vida. Os ha cambiado la vida desde ese momento. A ti también, y no sé si, supongo que para bien, a pesar de que, es verdad que estuviste ahí en el punto de mira al jurado, ¿eh? Eran un poquito, en fin.
Sí, a ver, yo creo que todo el mundo que pasa por Operación Triunfo, de alguna manera, le cambia la vida. Tanto psicológicamente también, ¿no? Y también mediáticamente, ¿no? Pero también tienes que saber mantenerte y bueno, y no perder tu esencia, porque al final yo creo que la gente también está ahí contigo por tu esencia, ¿no? Por lo que le has mostrado que eres, y tienes que guardar eso y llevarlo siempre por bandera.
Oye, tú llegaste al casting, si no me equivoco, formando parte de un grupo de Morango, que era un grupo, o que sigue siendo un grupo de flamenco fusión. Sí. ¿Te siguen hablando después de esto o no?
Sí, me siguen hablando, yo hablo con ellos. Lo que pasa es que el guitarrista, bueno, nosotros justo antes de entrar a Operación Triunfo dejamos de tocar porque... Bueno, el guitarrista se fue, el percusionista tampoco estaba y al final solo estaba el bajista, que también toca el violonchelo, que es mi amigo David, que sí ha sido el que ha seguido conmigo, que precisamente Callejuela, él está, el violonchelo de Callejuela lo hace.
Ya. Oye, un dúo violonchelo ukelele, que es lo que tocas tú también, estaría muy bien.
Sí, suena, además suena muy bien. Nosotros cuando nos juntábamos, me acuerdo yo que, por ejemplo, Viso la Vida, antes de llegar a la academia y todo, la tocábamos, yo la tocaba con ukelele y ella tocaba con el violonchelo y quedaba preciosa. Y hacíamos muchas veces los conciertos y quedaba muy bonita.
Bueno, de momento tenemos ahí a Callejuela sonando a todo trapo y además sonando muy bien, Rafa. ¿Qué es lo siguiente que estás preparando? No sé si podemos adelantar algo para tus seguidores.
Sí, ahora vienen las dos últimas canciones ya viene el EP completo. Y las dos canciones que quedan, pues una es Pececito, que también la canté en la academia, que bueno, va sobre mi expareja y es una canción que tiene mucha, no sé, mucho significado para mí y tenía ganas de sacarla y la voy a sacar. Y después está El Niño Bueno, que es una canción que yo tenía escrita, la tenía grabada con una base de YouTube, una base libre, y ahora pues la hemos regrabado de nuevo, le hemos hecho una producción, bueno, Pedro Pimentel y Antonio Ferrara, que son unos máquinas, y esa canción también sale para dentro del EP.
Oye.
Habla sobre una persona que, bueno, pues cada una ya tiene problemas con la droga y hablo también de la gente que de alguna manera tratamos mal sin saber por qué vienen, ¿no? De dónde vienen ni el hecho de que tienen.
Es verdad. Oye, ya puro cotilleo, ¿eh? ¿Tu expareja cómo sale la canción? ¿Bien parada o la pones a caldo?
No, yo nunca pongo a nadie a caldo. Yo hablo de la... Yo me quedo con los momentos bonitos, con los momentos positivos. Y la verdad es que la canción es muy bonita.
Ya, ¿y tu expareja ha dado señales de vida después de esto o no?
Sí, yo me llevo... Ahora me llevo bien con ella, el otro día estuve hablando con ella y la verdad es que es una chica magnífica. Incluso le enseñé la canción en primicia, le dije, oye, tía, aquí hay una cosa que me gustaría, y la enseñé, dije que le gustó mucho.
Eso es un peligro, ¿eh? Porque tenía que decir, oye, no me gusta nada y a ver qué haces.
Claro, imagínate, ¿sabes? Oye, pero...
Bueno, te prometo que en las entrevistas no diré que es a mi expareja, diré que es a otra, directamente, ¿no? Más o menos.
Diré tu nombre.
Rafa, que te dejamos ahí en Inglaterra. ¿Qué tal estás comiendo, por cierto? Porque, claro, pasar de Andalucía a Londres, por ejemplo, pues claro, la cuestión de comida se nota, ¿no?
Sí, hombre, a ver, te voy a decir una cosa. Es verdad que es un sitio, me gusta mucho la forma en la que tienen de hacer las cosas, porque son, la verdad que son, lo hacen todo muy bien, muy profesionista, pero les falta también un poco de ese deje, ¿no?, que tenemos en España, ¿no? También, ¿no? Esa sinvergüencería un poco también, es verdad que también muchas veces viene bien para vivir un poquito más feliz, más alegre.
Que le falta un poquito de coña, y no me refiero solo a lo que ha entendido todo el mundo, sino ¿qué es la coña para un cordobés?
Hombre, la coña para un cordobés es zamorejo.
Ah, vale. Es que tú vienes del mundo de la hostelería, además, claro, de estas cosas sabes,
claro,
¿no? Digo yo.
Hombre, toda la vida.
Muy bien. Rafa, que te deseamos muchísima suerte con este Callejuela. Que a ver si cuando vienes, pues te digo lo mismo que otros compañeros tuyos, a ver si nos podemos ver aquí en el estudio en algún momento de nuestra vida, ¿no? Si las mascarillas nos dejan, claro.
Si las mascarillas nos dejan.
Exactamente.
Bueno, pero por lo menos con el codo.
Claro, por lo menos algo haremos. Un beso enorme.
Un besito, Eli, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia
infantil.
Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos de los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y como cada martes nos adentramos en esa sección que hemos llamado A ti te encontré en la calle, aunque realmente el que encuentra a los señores o señoras que dan nombres a las calles o las circunstancias a las calles de Madrid es Ángel Rubio. Muy buenas, Ángel.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Dónde nos llevas hoy?
Pues mira, hoy me he levantado yo así un poco tontorrón.
¿Qué me dices?
Sí, sí, no sé, debe ser el otoño, y he decidido llevarte a una de las calles más tristes de Madrid.
¿Pero qué me dices? El cambio de horario
debe ser el cambio de horario, que a mí esto no anochece pronto y me afecta. ¿Sabes cuál es la calle?
Ni idea.
Pues es el Paseo de los Melancólicos.
Uy.
Vamos a situarlo, Eli.
Buscando localización.
Pues bueno, el Paseo de los Melancólicos se encuentra en el distrito de Arganzuela, concretamente en el barrio de Imperial, y transcurre de manera paralela al río Manzanares, desde la glorieta de Pirámides.
¿Y de dónde le viene este nombre tan triste?
Claro, pues mira, nosotros, si pensamos en el Paseo de los Melancólicos, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza esas tardes de fútbol rojiblancas, con el Vicente Calderón como vigilante, que existía hasta hace muy poco. Bueno, pues podríamos pensar que puede venir el nombre de las derrotas, ¿no?, del equipo que se han producido en ese estadio, y por tanto por la cercanía, pero no.
Será bastante antiguo, esto
es un poquito más antiguo, sí. Bien. Este Paseo de los Melancólicos, en tiempos de Carlos III, no era más que una zona de cultivos y paseos arbolados. Con la llegada de la industrialización, se reformó para acoger el ferrocarril, el tren, que unía las estaciones de Príncipe Pío y Atocha, pasando por la antigua estación de Delicias o la estación Imperial, lo que empujó al barrio a la actividad industrial y a la construcción allí de viviendas de clase baja. Siempre fue una zona muy solitaria y triste, lo que dio ese nombre, el nombre al Paseo de los Melancólicos, que lo propusieron y lo pusieron los propios vecinos de la zona.
A lo mejor algo tenía que ver que hubo ahí una historia de amor.
Bueno, claro, sí, sí, una historia de amor, porque siempre hablamos, fíjate, de los amantes de Teruel, pero es que aquí, muy cerquita, en ese Paseo de los Melancólicos, tenemos una historia que nos recuerda mucho al de los amantes de Teruel. Podríamos denominar los amantes melancólicos, por decirlo de algún
alguna forma. Y es que cuenta la historia que ocurrió allí, en el Paseo de los Melancólicos. Un día aparecieron abrazados los cadáveres de una pareja que estaba compuesta por una muchacha de 18 años y un chico de 20. Parece ser que esos jóvenes vivían un amor muy apasionado, pero que no era bien visto por los padres de él. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues lo que decidieron, siendo de clases bien diferentes, siendo la de él acomodada y la de ella de categoría modesta, pues vivir su amor de forma silenciada hasta que todo se descubrió. Uh-huh. Ante las desavenencias familiares, la pareja, pues como toda buena historia de amor, Eli decidió suicidarse y dejaron una nota con su última voluntad, la de ser enterrados juntos. Pero las familias se negaron a cumplir ese deseo. El chico fue inhumado en la Sacramental de San Lorenzo y la chica pues fue enterrada en el cementerio de la Almudena. En el momento del entierro, los vecinos del barrio se amotinaron y protestaron por la violación de las últimas voluntades de estos dos amantes. Cuando el cortejo fúnebre de la chica pasa por la vivienda del muchacho, cientos de mujeres empezaron a enfurecerse, detuvieron el carruaje al grito de ¡juntos, juntos! Y pese a la intervención de la policía, los amotinados consiguen que los cuerpos de los dos jóvenes se entierren en la misma tumba del cementerio de San Lorenzo. Isabel y Diego consiguen, después de muertos, eso sí, cumplir su sueño de estar juntos. Me dirás que no es...
Sí, es una historia tremenda que no sé si tiene un final feliz. No sé si esto de que los entierren juntos es un final feliz o es un final espantoso. Pero bueno, ahí está esa historia que puede estar en el origen de que esa calle se llame el Paseo de los Melancólicos.
Efectivamente, los amantes melancólicos.
Pobrecillos míos. Bueno, y si voy por allí a fecha de hoy, ¿qué me encuentro?
Pues la verdad es que el Paseo de los Melancólicos hoy más que nunca es honor a su nombre.
Da penita.
Da un poco de pena, sí, porque era una calle que tenía mucha vida las tardes de fútbol, porque se llenaba de los aficionados rojiblancos. Pero bueno, ahora mismo, ¿qué podemos ver allí? Pues desde contemplar cómo ha quedado ese estadio Vicente Calderón en un solar y cómo se inician las obras de no soterramiento, pero sí para ocultar esos carriles de la M30 que pasan por ahí y que van a quedar a la vista, pero dentro de esa extensión que se ha hecho del río Manzanares, podemos ver también cómo en lo que era la antigua fábrica de Mau, que se encuentra también en el Paseo de los Melancólicos, comienza a levantarse el futuro, la gran superficie que va a haber en el ámbito Mau Calderón, que van a ser 193.800 metros cuadrados, que van a estar destinados a la construcción de casas y también al resto de equipamientos públicos. Podemos hacer eso, o lo que podemos hacer también, Eli, que esto es la parte que más me gusta, es perdernos por los números de esta calle y tomar una cerveza en alguno de los bares que todavía siguen abiertos. Hay que decir que muchos han cerrado, que han trasladado y lo hemos contado aquí en el Buenos Días cuando dejó de jugar el Atleti en esa zona, pues muchos de los bares que vivían precisamente de todo ese ambiente del fútbol y de aficionados tuvieron que cerrar, pero todavía queda algunos de esos bares, algunos de esos mesones, y merece la pena darse una vuelta por allí, porque muchos de ellos siguen convertidos en casi museos del Atlético de Madrid. Entrar en esos bares, aparte de tomarse una caña, pues es revivir a través de fotografías, de bufandas, de camisetas, la historia del Atleti y de toda la vida que ha dado a ese Paseo de los Melancólicos y a ese distrito de Arganzuela durante muchos años.
Pues mira, entre ver cascotes o tomarme una cervecita, casi me quedo con la cervecita. Así que espérame a la una, si quieres llamamos a Colmenarejo.
Oye, sí, que es muy de...
Que es muy de Atleti.
Sí, claro. Seguro que se conoce bien esta zona.
Y o seguro sea que, mira, pues nos podemos ir los tres a tomar una cañita.
Yo encantado,
¿acuerdo?
Encantado, Eli.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Gracias, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial
con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto? Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión? ¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Bueno, hace unos días os contábamos aquí al principio del programa que era el Día Mundial de la Lata, pero es que este año se cumple el 85 aniversario de la primera lata de bebidas del mundo, un envase de los más sostenibles que se recicla muy bien y además de forma infinita. Vamos a conocer más datos, vamos a conocer anécdotas, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con las latas con ayuda de, ¿quién va a ser? Miguel Aguado, que llega como cada martes con su ecología de andar por casa. ¿Qué tal, Miguel?
Pues muy bien, nunca mejor dicho. Vengo a dar
vamos a dar la lata, exactamente.
Es un chiste fácil.
Bueno, ¿qué podemos contar de la lata?
Pues fíjate, yo creo que es que además como la tenemos siempre presente, siempre la hemos tenido cerca, pues es algo que nos parece habitual. Yo me recuerdo siempre con, pues en el barrio. Antes bebíamos menos porque había menos poder adquisitivo.
Sí.
Pero por ejemplo ir al campo, para mí yo lo tengo asociado a ir con una lata de refresco y llevármela a casa o a la basura. De
muy bien, claro.
Pero la verdad que es algo que ha sido muy, muy cercano. Y en alguna ocasión que hemos hablado de los metales, pues nos damos cuenta de que está hecha de metal y que probablemente, y casi, vamos, ha tenido una evolución tremenda. Y es uno de los envases más sostenibles, como decías, porque se recicla fácilmente en el contenedor amarillo, es donde se deposita. Y hoy nos gustaría pues saber bastantes cosas más, lo que decías, anécdotas que tiene historias incluso muy divertidas. La primera lata, yo creo que nos lo puede contar también pues la persona que hoy va a hablar con nosotros, que es el director general de la Asociación de Fabricantes de Latas, Juan Ramón Meléndez, y que juntos seguro que nos va a contar alguna de las anécdotas, aunque yo voy a entrar más en los temas ambientales.
Claro que sí. Juan Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Así que director general de la Asociación de Fabricantes de Latas de Bebidas. ¿Cuántas latas se pueden fabricar en nuestro país cada año?
Bueno, fabricar es difícil saberlo. La verdad es que calculamos unas ventas en España de alrededor, es difícil, pero alrededor de los 8.000 millones de latas.
Que no está mal, ¿eh? 8.000 millones de latas.
Tocamos a bastantes por...
¡Qué barbaridad!
Sí, tocamos a muchas.
Oye, y para el que todavía no lo sepa, ¿de qué están hechas las latas de refrescos?
Bueno, las latas están hechas de aluminio principalmente. Todavía hay alguna lata de acero, pero principalmente de aluminio. En ambos casos son envases metálicos y, como decía muy bien Miguel, son envases fabricados con materiales permanentes, es decir, que se pueden reciclar infinitamente sin que pierdan sus cualidades.
Claro, eso es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, el papel, pues damos por hecho, yo creo que es un gran avance el que va viendo, pero el papel tiene aguanta un tiempo porque se van rompiendo las fibras. El metal aguanta siempre, se puede, no pierde ninguna característica una vez que se recicla ese metal de una lata. Si volviera a ser otra lata, por ejemplo, ¿pierde alguna característica o sigue cumpliendo sus funciones?
No, ninguna. El aluminio sigue siendo aluminio y con esa lata se funde y se hace un lingote, sigue siendo aluminio y ahora con ese lingote pues puedes volver a hacer latas, hacer, yo que sé, una llave inglesa, un bolígrafo, un reloj, una lata, o sea, un ala de un avión o una bicicleta, una ventana, sigue siendo el mismo material, lo único que le da es una forma diferente.
Oye, ¿y desde cuándo existen las latas de refrescos?
Bueno, pues vamos a ver, la lata de bebidas, porque es curioso, la primera lata de bebidas fue de cerveza, no fue de refresco. Sí, vale. Es curioso. Bueno, decía Benjamin Franklin, el presidente estadounidense, que la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices, ¿no? Así que quizá por eso, por ahí empezó un poco la historia, ¿no? Empezó en Estados Unidos, en Nueva Jersey, una pequeña empresa cervecera en el año 35 empezó a investigar, digamos, de qué manera podría buscarla, la forma de, bueno, tener un envase más ligero, que no fuera frágil, que entonces prácticamente todo se envasaba, ¿no?, en vidrio. Entonces, que un envase ligero, transportable, que enfriase bien, que tuviera mucha superficie decorable para poner la imagen de la marca, y empezaron a investigar el tema de la lata, ¿no? Y finalmente, en el año 35, pues hicieron 2.000 primeras latas y se las mandaron a sus clientes más leales con una encuestita para preguntarles si les gustaría beber la cerveza en lata, ¿no? El 91% les dijo que sí y ya inmediatamente pues se pusieron a fabricar y ese mismo año la empresa pues multiplicó por 5 sus ventas, con lo cual se puede decir que había nacido ya la lata de bebidas.
Uh-huh, pero hay una muy famosa, sí, ¿no? Una muy famosa en una boda real, ¿no?, en Inglaterra.
Bueno, Miguel, ¿te refieres a una lata que se hizo en el Reino Unido con motivo de la coronación del rey Jorge VI? Uh-huh. El rey tartamudo, el rey de la película El discurso del rey. Sí. Bueno, pues se hizo una edición especial de lata de cerveza. Nosotros en la asociación tenemos uno de esos ejemplares del que solo quedan dos en el mundo. Queda otro y el que tenemos nosotros.
El resto solo bebían, la lata, claro.
Y Estaco todavía tiene la cerveza dentro, es una de los de las latas más valiosas que existen, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, a España tardó un poquito en llegar, porque yo recuerdo, siendo muy cría, no había latas de no sé si de cerveza, porque claro, estoy hablando de siendo muy pequeños, yo siempre me recuerdo beber refrescos con botella de cristal.
Sí, tienes toda la razón, Eli. La lata llegó a España también de la mano de una cerveza, concretamente de una marca gerundense que se llama Skol, y fue en el año 66, fue la primera lata de bebidas que hubo en España. Luego ya la cosa, digamos, cuando empezó a entrar en el tema de los refrescos a lo largo de los años 60 y 70, fue cuando ya más se popularizó y seguro pues que los que tengan ya nuestra edad pues se acordarán de las latas de naranjito y tal, y bueno, pues algunas latas que en la época de la transición pues todos teníamos en la mano, ¿no? Uh-huh. En aquel momento, si te acuerdas, el cierre era una anilla que se arrancaba completamente del cuerpo principal de la lata.
Bueno, si te digo la verdad, ya ni me acuerdo.
Ya ni te acuerdas.
No me acuerdo.
Bueno, pues esto, al principio se llamaba abre fácil porque en su inicio la lata había que abrirla como las latas.
Así que tenía una lengüeta, salía con la lengüeta. Sí.
Aquello ya fue un avance muy grande, esa anilla que se arrancaba y se separaba totalmente. Suponía un avance muy grande porque antes de eso las latas había que abrirlas con un abrelatas, es decir, había que hacer un agujero para que saliera la bebida y otro agujero para que entrara el aire, ¿no? Entonces, esto se vio enseguida, la industria se dio cuenta de que aquí se estaba produciendo ya un problema de contaminación del entorno, las anillas acababan tiradas por cualquier sitio, la gente las podía pisar, y entonces ya enseguida, ya a primeros de los años 80, se desarrolló una nueva forma de cerrar la tapa, que es una anilla, que es la que tenemos hoy en día en las latas, que cuando la abres se queda fijada totalmente al cuerpo de la lata para que cuando la recicles, pues se recicle todo, la lata y lo que es la anilla, ¿no? y evitar esa contaminación, ¿no?, del entorno.
Juan Ramón, en los últimos años, ¿en qué ha avanzado ambientalmente? Esto yo creo que es un gran avance, lo de la anilla, porque sí que recuerdo que había anillas por todas partes, que aparte de contaminar y de ensuciar las ciudades, afectaba, por ejemplo, a las mascotas. Los perros se cortaban muy fácilmente con ellas cuando paseaban por un parque donde antes había bebido. O sea, este es yo creo que fue un cambio, pero seguro que ha tenido avances más importantes. Yo, por ejemplo, noto que pesa mucho menos una lata de ahora que cuando yo intentaba estrujarlas en la frente copiando a Bud Spencer y Tennessee Hill y me hacía una marca que no lograba nada. Ahora pesan menos.
Claro, pesa mucho menos. Antes era una demostración de fuerza aplastar una lata, ¿no? Ahora, como están hechas con unas láminas de metal extraordinariamente ligeras, porque se ha avanzado y se ha innovado muchísimo en todo esto para que sean más ligeras, más transportables, emitan menos CO2 cuando viajan, pues ahora pesan apenas 13 gramos, que es poquísimo. Las primeras latas pesaban más de 100 gramos. Claro, en aquel momento les parecían muy transportables y muy cómodas, pero ahora pues te parecerían un mamotreto, ¿no? Entonces sí, ahora la verdad es que se ha avanzado muchísimo en esto, incluso en estos últimos 10 años, que a lo mejor no te has percatado de los avances también en el aligeramiento, pero la lata ha reducido su impacto ambiental en los últimos 10 años un 31%. Hoy en día la lámina que compone una lata es más fina que un cabello humano.
Fíjate.
Y sin embargo, contiene una presión, la lata, superior a la de un neumático de un automóvil. O sea, fíjate, en el fondo son pequeñas maravillas tecnológicas las latas. Lo que pasa es que, como tú decías, las tienes en la mano todo el día y no les prestas mucha atención, pero realmente son una auténtica pasada desde el punto de vista tecnológico.
Bueno, me voy a meter en el terreno de Miguel, pero a la hora de reciclar las latas, ¿tiene alguna importancia que las aplastemos o no? Quiero decir, si las aplastamos, no sé si se daña de alguna manera ese aluminio, o conviene aplastarlas para que ocupen menos espacio dentro de nuestro contenedor.
No afecta para nada a su reciclado, y al revés, yo creo que, como tú bien dices, pues te ayuda a almacenarlas en el hogar. Hoy en día sabemos que uno de los principales pegas que le encuentra el ciudadano a reciclar los envases es precisamente el espacio que ocupan. Entonces, el poder aplastarlos y el poder chafarlos pues ayuda a la logística, digamos, doméstica, ¿no? Y sin embargo, a nivel de reciclado no interfieren para nada, con lo cual puedes estar tranquila.
A mí me gustaría saber desde algo que ocurre muy habitualmente, es decir, que todos nuestros oyentes están concienciados, saben que la lata, una vez bebida, debe depositarse siempre en el contenedor amarillo. Pero parece que yo me olvido una vez que lo deposito en el contenedor amarillo. ¿Qué ocurre con esa lata y cuánto tarda en volver esa lata a mí? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es sencillo?
Es muy sencillo. El ayuntamiento recoge ese contenedor amarillo, lo lleva a una planta municipal, pues en el caso de Madrid, pues probablemente Valdemín Gómez. Y entonces ahí pues hay unos mecanismos que separan esta lata del resto de los envases y hacen una bala. Esa bala, que no deja de ser como un gran cubo, un gran cuadrado, un cubo como un dado, pero más grande, bueno, pues eso se lleva a un reciclador que se encarga de fundirla y se hace un lingote. Y ahora ya a partir de ese lingote pues se puede hacer todo tipo de productos metálicos. Se pueden volver a fabricar latas que tendrían las mismas características que la original, o se pueden fabricar lo que en cada momento la sociedad demande, pues piezas para coches, herramientas, alas de aviones, para satélites, un reloj, el salpicadero de un coche, es decir, bueno, pues cualquier tipo de producto metálico, es decir, que no se pierde ninguna de sus cualidades, y todo ello produciendo unos ahorros energéticos muy importantes, porque al reciclar el aluminio se está evitando el consumo de un 95% de la energía necesaria para fabricar el aluminio si lo tuviéramos que extraer de la naturaleza.
Oye, Juan Ramón, ¿y la lata lo aguanta todo? Quiero decir, ¿aguanta novedades como puede ser, no sé, la leche en lata como las de cualquier refresco o de cerveza?
¿O el vino?
Bueno, pues mira, la verdad es que además de que los refrescos y las cervezas sean quizá los productos más habitualmente utilizados por la lata, ya tenemos todo tipo de productos en lata. Tenemos muchísimo vino, tenemos muchísimo pues vermut, sidras, tenemos agua con gas, agua sin gas. Cada vez vas a ver más agua envasada en lata por sus características medioambientales y por su reciclabilidad. y productos combinados, ¿no? Pues de diferentes productos, tintos de verano, etcétera, ¿no? La leche tiene otras condiciones de transportabilidad y tal, en donde hay otros envases donde quizás se comportan mejor, pero la lata en esto está avanzando muchísimo y ofrece soluciones ya prácticamente a todo tipo de productos. A la asociación nos llaman mucho últimamente fabricantes de vino, sobre todo vino blanco, porque la lata enfría muy bien y entonces es un formato que permite el consumo de vino fuera del hogar o en la playa o cuando vas de excursión. Y entonces no pesa, es muy transportable y se enfría muy deprisa, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos se consume mucho vino blanco en lata. No con esto quiero decir que la lata vaya a desplazar, ni mucho menos, al vidrio, porque, oye, la cultura del vidrio y del vino, pues
ahí está,
matrimonio. Sí. Pero la lata cubre una serie de necesidades para determinados productos, pues con total ventaja, ¿no? Y así se está imponiendo en el mercado.
Eso en cuanto al contenido. Y en cuanto al continente, nos decía, son pequeñas maravillas las latas. ¿Pueden seguir avanzando? ¿Van a seguir evolucionando?
Bueno, pues estás poniendo el dedo en la llaga, porque claro, llega un momento en el que los materiales tienen unos límites técnicos, cada vez se va aligerando más la lámina y se va trabajando mejor el metal, pero cada vez se hace más difícil. Entonces, este aligeramiento va acercándose, digamos, al límite, pero todavía tenemos retos por delante, también tenemos nuevos formatos, nuevos tamaños, latas más pequeñas, latas más grandes, para adaptarnos a las necesidades del consumidor, elementos de cierre. Por ejemplo, pues empezaremos a ver latas con cierres para poder volver a cerrar la lata y poder guardarla en el bolso y poder continuar bebiéndola después. Es decir, bueno, tenemos muchos retos por delante y en ello estamos trabajando, ¿no? Aquí el principal elemento en el que tenemos que trabajar, como decía Miguel, es en el tema del reciclado, es decir, acostumbrarnos a siempre llevar los envases metálicos y la lata de bebidas en particular al contenedor amarillo y desde luego pues no dispersarla por el entorno, no tirarla en cualquier sitio, que eso sí que, además de que es una contaminación y tiene un efecto, ¿no?, en la biodiversidad y en el medio ambiente, es una pérdida de recursos esos envases, pues sí, se podrían utilizar como materia prima, ¿no?
Desde luego. Juan Ramón Meléndez, director general de la Asociación de Fabricantes de Latas de Bebidas, que ha sido un placer adentrarse en el fascinante mundo de la lata. Te lo agradecemos muchísimo. Un abrazo gracias muy fuerte.
Muchas gracias, Juan Ramón.
Muchas gracias, Miguel. Adiós. Oye, qué bonito tema, el tema de la lata. 85 años cumple, ¿eh?
Y la tenemos siempre delante y ni nos damos cuenta.
Al contenedor amarillo, siempre.
Sin lugar a dudas.
Nos quedamos con ese mensaje. Hasta la semana que viene,
hasta
compañero.
Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y nos gustan mucho los martes en Buenos Días Madrid porque nos permitimos el lujo de ser testigos en directo de algún acontecimiento que tuvo lugar en otros tiempos. Para eso está Belén Almonacid, que nos lleva a esos lugares y a esos tiempos en su Buenos Días Pasado.
Buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. La verdad es que estamos muy consternados por todo lo sucedido en Madrid. No se habla ya de otra cosa, de ese suicidio por parte de Mariano José de Larra. Y estamos también pendientes de otros asuntos que tienen más que ver con el mundo cultural. En definitiva, que lo mejor para estos casos es comenzar. Comenzamos con la desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
No se habla en Madrid de otra cosa. 15 de febrero de 1837. Un suicida será enterrado en Sagrado. Las presiones del gobierno, en concreto del ministro de Gracia y Justicia, José Landero, han conseguido que finalmente el escritor y periodista Mariano José de Larra sea enterrado en Camposanto. La comitiva ha salido de la iglesia de Santiago y se encuentra ya en el cementerio de la Puerta de Fuencarral, lugar en el que nos espera Miguel Álvarez de Velasco.
Primero han llegado
quedado los 12 pobres de San Bernardino con las hachas encendidas. Después, el carro fúnebre tirado por 4 caballos y adornado con palmas y laureles. Ninguno de los escritores importantes han querido faltar a este entierro y tan solo hemos echado en falta a Espronceda, pero nos aseguran que es porque se encuentra enfermo. Llama también la atención la cantidad de personas desconocidas que aquí se encuentran, curiosos que tan solo han querido asistir al primer entierro de un suicida, de un hombre que se mató de un tiro en la sien, aseguran que por amor. Una despedida larga y laica, a pesar de encontrarnos en Camposanto. El señor Roca de Togores ha alzado ya su voz para hablar del narrador ameno, del doncel de don Enrique, del hablista correcto y del desventurado amador. Se han leído poemas y finalmente parece que ha llegado ya el momento en el que se dé sepultura a Larra, aunque un momento, porque parece que hay una lectura más. Escuchamos unos versos en la lejanía.
Que la oración de un hombre pura como la lágrima de un niño, memoria del poeta que perdí.
Es un hombre joven y parece un desconocido al que todos escuchan con atención y en total silencio.
De hielo, fetidez y corrupción. Digno presente, por cierto.
Nos cuentan que se trata de un tal José Zorrilla, un joven de Valladolid que lleva un tiempo viviendo en Madrid y que estaría buscando trabajo como periodista.
Hay un recuerdo de ayer. Habrá que quedarse con ese nombre, José Zorrilla. Estamos en disposición de adelantar que no tendrá futuro en el periodismo, pero sí en la dramaturgia. Le vamos a seguir la pista, al igual que al cadáver de Mariano José de Larra. Lo de descanse en paz, como que no va a ser posible. Este no será su último entierro. En 1843, sus restos serán trasladados al cementerio de la Sacramental de San Nicolás y en 1902 al Panteón de Hombres Ilustres de San Justo, un lugar en el que ya sí reposará para siempre. Revuelta vecinal en Puente de Vallecas, armados con barras de hierro, picos y palas, los vecinos han levantado parte de la vía férrea de La Maquinilla. Están hartos de que atraviese la barriada ese tren de vapor que transporta el yeso de las canteras de la zona hasta la capital. Un convoy cada hora y media que dicen no es compatible con su día a día. 19 de junio de 1931, sonido en directo que nos llega desde la zona, lo estamos comprobando. Manuela de Armendáriz, da la sensación de que la sigue muy caldeado.
Sí, cada vez son más las personas que aquí se están concentrando, llevan carteles en lo que se puede leer que la justicia del pueblo pide el levantamiento de las vías o que se considerarán traidores a todos aquellos que ayuden a su reconstrucción. Dicen que no se moverán hasta que les den una solución.
Queremos un responsable, que venga el alcalde, que venga alguien.
Porque llevan días protestando y no han obtenido respuesta, así que han decidido tomarse la justicia por su mano. Todo sucedía en torno a las 2 de la madrugada. Un grupo de unos 15 vecinos levantaba, como decías, parte de estos raíles y poco a poco se unían más, hasta alcanzar casi el centenar de personas que con picos, palas y hasta azadones derribaban también los muros cercanos a la curva de la calle Presilla. Preocupaba y mucho el descarrilamiento del primero de los trenes, el de las 6 de la mañana. Afortunadamente ha podido frenar a tiempo y no hay que lamentar daños personales. Aseguran que de aquí no se mueven hasta tener una solución.
Pues la pelota, por tanto, está ya en el tejado del Ministerio de Obras Públicas. Fuentes cercanas a su titular, a Indalecio Prieto, aseguran que ya se está trabajando en una nueva orden. En los próximos días se pondrá fin al tráfico de La Maquinilla. Y nos relajamos para acercarnos al teatro. Nada hacía presagiarlo, pero ha sucedido. El célebre autor José Zorrilla ha sido objeto de mofas tras el estreno de su última obra, el Don Juan Tenorio. Él y los actores que sobre las tablas del Teatro de la Cruz han puesto en escena una historia de amor poco creíble. Don Juan dicen que parecía un abuelo y doña Inés, ¿qué podríamos decir de ella? Marzo de 1844, Francisco Gómez de Retamar, ¿qué es lo que ha sucedido?
De miserable parodia se ha llegado a calificar este Don Juan, en el que la peor parada ha sido doña Inés. Lo que es lo mismo, Bárbara Lamadrid, imposible creérsela en ese papel. Es poco agraciada, le sobran kilos y los 17 abriles hace mucho que los cumplió. Así que cuando Carlos Latorre
ha empezado a recitar esta escena de amor, el resultado no ha sido el esperado.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sentidos...
No ha sido este el único momento en el que las risas han aflorado, digno del teatro francés de Argel, el instante en que las almas de don Juan y de doña Inés aparecen en forma de dos llamitas de candil. Mala lección la de esta obra para poner punto y final a la temporada del Teatro de la Cruz. El propio Zorrilla ya ha asegurado que es la peor obra que se ha escrito en toda la historia.
Tremendo, desde luego que sí, hasta el punto avance en exclusiva de que ya habría buscado comprador para los derechos de autor. Asegura Zorrilla que no quiere saber nada del Tenorio y que los va a vender por unos miserables 4.000 reales de vellón. Lástima, porque pasarán 9 meses, Carlos Latorre buscará otro elenco y triunfará, ahora sí, en el Teatro Príncipe, un 1 de noviembre de 1844. De ahí a representarse por siempre el Día de Todos los Santos, solo un paso. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con todos nuestros objetivos para este martes. Hemos tenido todo lo que pensábamos tener. Solo nos queda conocer el resultado final de la encuesta de Twitter.
Pasado, presente y futuro. Tenemos de todo, pero en este caso es presente y a esta hora.
Sí.
En nuestra pregunta, ¿dónde compras normalmente los productos frescos? El 28% dice que en grandes superficies, el 36% en el supermercado de la esquina y el 36% en la frutería también de al lado.
Ah,
o sea,
bueno,
que hay empate técnico entre comercio tradicional y supermercado.
Y supermercado. Y las grandes superficies se quedan un poquito más para atrás.
En tercera posición, sí.
Bueno, pues oye... Pues
es una encuesta.
No me parece mal, no me parece
está
mal.
Bien.
Es verdad que las grandes superficies es muy cómodo. Uno va a comprar y lo mismo que compra unos zapatos, compra un kilo de plátanos.
Así
o sea,
es
así. Pero oye, hay que hacer un poquito de patria de barrio. Ir al comercio tradicional, que lo está pasando muy mal, y al supermercado.
Y aquello de busque, compare y compre lo más barato.
Exactamente. Limones con una diferencia de precio del 200%+. Esto hay que hacérselo mirar.
Pues sí.
Honorato, mañana más.
A las 10 estamos los de las 10.
Exactamente. Oyentes, mañana más.
Adiós.